Els viatges de Carlos Carlos.
Bienvenida, Carmen París, a los viajes de Carlos Carlos. Ahora, los conciertos que estáis haciendo lo habéis llamado síntesis.
En síntesis.
Y he buscado en la edición en la RAE de síntesis y he encontrado una en el terreno científico que me ha gustado. Dice, proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas. Y yo me pregunto, ¿cómo ha sido este proceso hasta llegar en síntesis?
Pues como bien dice la definición, ¿no? Del proceso a partir de sustancias sencillas, fabricar algo más compuesto. Y bueno, pues eso ha sido un poco lo que he hecho yo con las Jotas, ¿no? A lo largo de los cuatro discos. Entonces un poco es lo que muestro en este, en síntesis, que eso es mostrar el recorrido antes de sacar el quinto disco en solitario.
¿qué sustancias podemos escuchar en este en síntesis? Porque si cogemos tus discos, yo personalmente no sé por qué, seguramente sea porque lo que yo más he escuchado de ti ha sido Ellas con J, más que los otros discos, y te tenía más enmarcada en el concepto del jazz, pero estaba totalmente engañado. ¿Cuáles son todas esas sustancias que veremos encima del escenario?
Pues bueno, la mezcla de pues el jazz, siempre ha estado el jazz, lo que pasa es que los tres discos que saqué en Warner lo disfrazaba, porque en la música comercial el jazz es como mentar a la bicha, y entonces estaba disfrazado, y digamos que en el cuarto disco de Jazz con J, que ya me había independizado de la discográfica de Warner, dije pues ahora me voy a resarcir todo lo que no he podido hacer mientras estaba con este sello, ¿no? Y entonces, bueno, pues hago esta síntesis de que mi música tiene, aparte de melodías y coplas de jota, pues tiene concepto del jazz, tiene música hispanoamericana, mucha, tanto del Caribe como del Cono Sur, tiene mucha influencia del ritmo africano, y bueno, el ritmo me viene por los tambores del Bajo Aragón, ¿no? Que mi padre era de Samper de Calanda. Y bueno, pues eso es una suma de ingredientes, y sobre todo hago un recorrido por los cuatro discos a través de, pues, de las melodías de Jota, por los paisajes por los que la he llevado.
Nos hablabas de la Warner, así que nos retrotraemos a tus inicios en el momento de la música, pero a finales de los años 90 grabas tu primer disco. En el 99 grabas Pa' mi genio, que luego publicarías en el 2002, bueno, una edición, ahora nos lo explicarás. Antes de que llegue hasta el año 2002, ¿qué pasa? Desde que tú grabas este primer disco el año 99 Pa' mi genio, los músicos tienen que comer. ¿Qué haces?
Ahí está la gracia. Yo ese mismo año 99, yo grabé el disco Pa' mi genio con el gran pianista de jazz flamenco, Chano Domínguez. Fue una autoproducción. Me ayudó una amiga mía con sus ahorros. Ella trabajaba en una empresa audiovisual, yo les había hecho una banda sonora y bueno. Y entonces pues lo conocí en Madrid, yo iba cantaba de las muchas cosas que hacía, ¿no? Cantaba en el Hotel Papaluna de Peñíscola, estuve 5 veranos, el del 99 fue el último, y entonces empecé a mover el disco por Madrid. Desde el 99 que lo grabé hasta el año 2001 fue, no, 2000, en enero de 2000 empecé las conversaciones con Warner. Bueno, pues terminamos de firmar el contrato, que llevo meses, pero yo entonces no tenía manager, era yo mi propia manager. Firmé el contrato y les vendí el máster del disco con Chano Domínguez, que había grabado en el 99, pero la condición era que lo tenía que volver a grabar los temas porque el disco era demasiado jazz y entonces pues no apostaban por un disco de jazz, pero querían apostar por mi voz y mis canciones, entonces lo volví a grabar. Y así fue que salió Pa' mi genio en el año 2002, porque fue toda una odisea desde que les vendí el máster hasta que grabamos el disco, porque siempre me querían cambiar las cosas, yo no me dejaba, en fin, que fue un proceso complicado hasta que el disco vio la luz. Entonces salió el disco nuevo que había grabado con Warner y funcionó muy bien en los primeros meses. Entonces sacaron una edición especial que incluía el disco que yo había grabado con Chano Domínguez, por eso tú tienes un disco doble, que es el primero que saqué con Warner, y a los 3 meses salió una edición especial que contenía también la versión que había hecho con Chano Domínguez, con Javier Colina, con Guillermo McGill, con Tito Alcedo, Nanda Kumar, que es un percusionista hindú que acababa de llegar a España, y también está Javier Ruibal haciéndome unas voces que no pudo venir a la grabación. Pero vamos, con los Piñoneros de Cádiz fue que grabé. Y ese máster fue el que yo vendí a Warner y bueno, pues ahí empezó mi carrera discográfica, pero yo ya llevaba la música muchos años aquí en Aragón.
No sé si eres un poco bruja, pero invocaste un día a Chano Domínguez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Lo invoqué y apareció por la puerta. Yo cuando ya tenía las canciones preparadas, estaba en Madrid porque había ido a cantar coros para un grupo y digamos, el templo del flamenco, en el Candela, que mi amiga en la que yo me hospedaba pues vivía al lado del Candela. Entonces fuimos al Candela, me presentó al dueño, y cuando yo le dije al dueño, ¿tú sabrías cómo yo podría conocer a Chano Domínguez, que tengo estas canciones y quiero grabar y tal? Y me dijo, por la puerta entra. Y así fue, y Chano no vivía en Madrid, él es gaditano, vivía en Cádiz entonces, ahora se ha ido a vivir a Estados Unidos. Se dio esa causalidad que dice el refrán, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro.
Chano Domínguez, pero también hablabas de Javier Colina, de Guillermo Manguil. ¿Qué les cuentas a ellos para que colaboren en este primer disco?
Pues les dije, mirad, esto es lo que he hecho con las Jotas, a ver si os gusta. Y fliparon, claro, porque ellos habían hecho algo similar con el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, pues es como si nos hubiéramos encontrado hermanos. Y así fue. Y dijeron, pues para adelante con ello. Teníamos poco dinero, pero con el dinero que teníamos lo hicimos. Además, el estudio al que fuimos a grabar a Madrid es de dos hermanos, los hermanos Baselga, cuyos primos Baselga de Zaragoza habían sido mis profesores de guitarra. En fin, estaba como todo, como que estaba todo unido, ¿no? Se dieron las cosas para que se hiciera.
Como nos explicabas, la discográfica tiene, bueno, una importancia capital en lo que nosotros después escucharemos en el disco, al respecto de la duración, de la composición, de la producción de los discos. Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que tú después llevabas al directo y lo que nosotros podíamos escuchar en el disco?
Era lo mismo. Y sin llevar nada grabado. Además, cuando yo saqué el disco, se estilaba mucho hacer grandes producciones y luego, claro, no se podían reproducir en el directo, entonces se llevaban cosas grabadas. Yo no quise hacer eso desde el comienzo, me negué a llevar nada grabado y entonces lo que hacíamos era traducir lo que habíamos hecho en el disco para la banda de 6 músicos que llevaba.
En el año 2008 publicas tu tercer trabajo, que lo llamas Incubando, un disco que se gestó y lo compusiste en La Habana. Un disco donde te hermanaste entre la jota y la música cubana. Claro, tú estás un tiempo viviendo en la isla de Cuba. ¿Qué aprendes?
Bueno, para mí fue un paraíso musical. O sea, Cuba es uno de los referentes para los músicos, ¿no? Independientemente de que han venido muchos músicos cubanos en los últimos, o sea, desde que yo era veinteañera hasta ahora, pues he conocido muchos músicos cubanos aquí, sin ir para allá, ¿no? Y me faltaba conocer el ambiente donde se crían. Entonces, lo que descubrí en Cuba es que la música forma parte de la vida y te encuentras la música a cada paso que das y que se utiliza la música para todo, para celebrar todo. La música les quita las penas. En fin, que aprendí que eso es algo que formaba parte de nuestra cultura aquí en España y que lo hemos perdido y que ellos todavía conservan y que hay muchas cosas de su folclore que en el sustrato está nuestro folclore. La música cubana es la mezcla perfecta de la música ibérica y la africana, ¿no? Eso aprendí, ¿no? Digamos, el origen de la fusión.
Es de sobra conocido que te expulsaron en el conservatorio por no seguir, digamos, con lo establecido, con lo que te marcaban los profesores. Y posiblemente en lo que ellos te mostraban, de lo que ellos te guiaban, diríamos que estaría un poco más cerca de la música clásica. En cambio, tú diríamos que querías explorar otras músicas, que por ejemplo lo podríamos llamar músicas populares. No sé si estarías de acuerdo con ese concepto. ¿Qué encontrabas tú en la música popular que no estuviera en la clásica?
Bueno, sobre todo, a mí la música clásica me encantaba, ¿eh? De hecho, estudié hasta octavo de piano, que fue cuando me echaron. O sea, el segundo de canto y el octavo de piano. Me gustaba la música clásica, pero yo quería aprender a improvisar. Yo quería aprender a componer. Yo quería aprender técnica vocal que no fuera canto lírico. Y todo eso pues no me lo podían enseñar en el conservatorio. Y bueno, pues eso cuando empecé, pues bueno, cuarto de piano, quinto de piano, sexto de piano, luego asignaturas complementarias, armonía, estética, pero no me enseñaban a tocar música contemporánea. Entonces yo ya me había metido en una orquesta y me había dado cuenta que me ponían las partituras cifradas y yo no sabía tocar. Y decía, pero si llevo estudiando música desde que era pequeña, ¿cómo ahora a los 19 años yo no puedo? En una orquesta me dicen, acompáñame un bolero, acompáñame un paso doble. Y no sabía hacerlo si no me lo daban escrito. Ahí me di cuenta de que, claro, pues que había una carencia. Y eso es lo que busqué en la música popular y en otras músicas, ¿no? Y en el jazz, en la música contemporánea en general. Que la música era, para mí, en el conservatorio, excesivamente académica.
Sobre las mezclas que tú haces, decías en una entrevista, que resulta muy sencillo mezclar los cantos que tienen una raíz popular porque todos, en lo esencial, vienen de lo mismo. Desde que empiezas hasta ahora, ¿siempre has tenido esa visión o ha sido, digamos, un proceso, un aprendizaje?
Ha sido un proceso. El ir viendo, vas conociendo más cosas, vas uniendo, vas atando cabos y dices, pues al final todo tiene una misma esencia, ¿no? Igual que hay una lengua origen común a todas las lenguas, pues en la música lo mismo. Y lo compruebas porque las músicas populares le llegan a todo el mundo. Tú la jota la puedes cantar en cualquier parte del mundo que emociona a la gente. Una jota tal cual es.
Dani Monfort, crítico musical y locutor del programa de radio Pachanga, nos envía la siguiente pregunta. Y hace años, Carmen París publicó y cantó aquello de Jotera, lo serás tú. Supongo que como una respuesta a quienes querían encasillarte en un solo estilo y su concepción más folclórica. Hoy, varios años después, ¿aún le vendrían ganas de decir lo mismo o las cosas han cambiado?
Bueno, no es que tenga ganas de decir lo mismo, en realidad era una broma que lo hice a modo de broma para los que se escandalizaban diciendo que eso que hacía yo no era jota, ¿no? Y yo dije, bueno, si yo no he pretendido sustituir a la jota, ¿no?, sino mostrar cosas nuevas a partir de ella. Entonces fue una manera de responder, no es que no sea jotera, no soy la jotera al uso, eso está, además desde pequeñita yo ya cantaba las jotas de manera diferente. Entonces no es una cuestión de decir que no soy jotera, sino que mi música abarca muchas cosas que no son solamente la jota. Pero en realidad era una broma, y haciendo referencia también porque al productor, que fue Tino Di Geraldo, el batería, él había hecho un disco que era Flamenco, lo serás tú, ¿no? Entonces era un poco una manera de de, bueno, pues como yo había hecho esto con la J, pues de emular ese título y contestar a los puristas que me habían puesto a caldo en el Heraldo. Era una manera de contestarles de cachondeo.
Dicen que han dicho que dicen, dicen que han ido diciendo, y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Que si oye, que si mira, que si fíjate qué cosa, y con esta tontería yo he terminado una estrofa que dicen mientras no hacen. Me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes, no aprenderás a volar. Joteralo serás tú, joteralo serás tú. Anda y díselo a tu madre. O por chotis o en zulú, si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Mosquitos pican con gran disimulo, unos las entendederas y otros pican el orgullo, sea por H o por J. Ya libré muchas batallas y solté muchas carretas. Que dicen mientras no hacen, me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes, a volar. Joteralo serás tú, joteralo serás tú. Anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical? Pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más.
Vamos ahora con una pregunta que nos ha enviado aquí nuestro amigo Pau.
Hola Carmen, soy Pau de Trovadorets, un grupo de música infantil.
Trovadorets.
¿No has pensado nunca en hacer una pequeña incursión en el mundo de la música para las
para
más pequeñas
niños
y los más pequeños? Creo que estaría guay que colaboraras en este mundo.
Pues sí. Sí que lo he pensado. Ya llevo un tiempo pensándolo, sí, porque además se me dan muy bien los niños. Y además es que he observado desde hace años que no hay música de calidad para, hay muy poquita gente que haga música de calidad para los niños, ¿no? Los trovadores no los conozco, pero tenemos aquí en Aragón a los titiriteros de Binéfar. Uh-huh. Pero en general hay poco y es debido también a que la música de los adultos es muy pueril y la cantan los niños, ¿no? O sea, los éxitos del reggaetón, todo esto, el Despacito y todas esas cosas son tan pueriles que acaban siendo música para niños, lamentable, pero es así. Sí que lo he pensado, sí. De hecho, tengo público infantil, con lo cual me lo tendría que plantear. Hacer un disco específico, ¿no?, para ello.
Uno de tus objetivos a la hora de mostrar esta renovación de la Jota es un poco huir de ese concepto más folclórico y que a veces pues hay gente que a lo mejor como que a veces se relaciona más con la época franquista y con la dictadura y con esto. Y hace un tiempo tú colaboraste con un homenaje a Carlos Cano, del que yo recuerdo de aquel concierto. No estuve, pero sí que escuché el concierto y me encantó aquella colaboración. Y quería preguntarte por qué participaste tú en ese concierto de Carlos Cano. ¿Quién es Carlos Cano para ti?
Hombre, Carlos Cano ha sido un exponente muy importante en la renovación de la copla. Entonces, bueno, pues forma parte de nuestra cultura, de la gente que en nuestra cultura ha trabajado a partir de nuestras señas de identidad para crear algo nuevo. Yo no tuve relación con él y me encantó que me llamara una de sus hijas y considerase que yo era un artista para homenajear a su padre, que me sentí encantada porque en general siempre lo homenajean la gente del sur, ¿no? Y para mí fue un honor que lo hicieran y aparte elegí yo el tema. Porque los más conocidos de él estaban ya pillados cuando a mí me llamaron y dije, voy a buscar algo que no se ha conocido de Carlos y que sea interesante, porque además era muy prolífico. Y entonces pues estuve empapándome de Carlos Cano para participar en ese homenaje y el tema que elegí de La Luna, pues bueno, sus hijas se quedaron flipadas de que eligiera ese tema, ¿no? Jolín, nadie ha pensado en ese tema, tal, porque mi padre tiene muchas canciones que no han sido conocidas, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un honor y como agente cultural, que soy también de nuestra cultura, pues me sentí muy honrada participando en homenajearle.
Nos vamos ahora a Zaragoza a conocer esa Medina Blanca. Dos Medinas Blancas es un proyecto que nace en Pirineo Sur en colaboración con un festival marroquí. Realizaste un concierto, realizaste una gira de conciertos junto con Nabil Amán. Primero, preséntanos cuáles son estas dos Medinas.
Estas dos Medinas es la idea que se me ocurrió. Nabil Amán vive en Rabat, pero ella es de Fez. Y Zaragoza, en la época andalusí, se llamaba Medina Albaida, la ciudad blanca. Entonces, bueno, pues al ser esto, generarse con Pirineo Sur y la ciudad de Casablanca, yo soy Medina Albaida, por eso surgió la idea de Medina, de dos Medinas Blancas. Y de musicar a un gran sabio, poeta, filósofo, astrónomo y músico, que nació en Medina Albaida en el año 1045 y murió en Fez. Entonces hemos musicado el poema del Céfiro juntas. Y bueno, Nabil Amán es una estrella de la canción en Marruecos. Cuando me propusieron cantar con ella y conocí su trabajo y su voz, me pareció maravilloso poder hacer este hermanamiento musical que hemos hecho. Porque es un hermanamiento de las dos culturas.
قلبي سار
nos hablabas de esta poesía que es la que abre el disco, el poema del Céfiro, pero el otro repertorio que elegiste, ¿cuál fue?
Pues elegimos, ella eligió por su parte Lamma Bada y Atazanna, que es un tema andalusí, que conocen mucho en el mundo árabe, sin embargo, en nuestra cultura no lo conocemos, ¿no? Y yo seleccioné pues los temas más morunos de mi repertorio, no todos, claro, pero así de los más, pues el Paquito el Chocolatero, que dice el paso doble de moros y cristianos, tenía que estar cantado por la mora y la cristiana. Además lo quería rescatar un poco porque tuve la mala fortuna de que el año que yo lo saqué en el disco Jotra lo serás tú, va y me sacó aquí en África su versión de Paquito, que me chafó viva. Digo, mira que he tenido años para sacarlo, tenía que ser este precisamente. Y así de esta manera le doy una segunda oportunidad cantando La Mora y la Cristiana, que somos Nabila y yo. Y también el tema que dio título al primer disco, Pa' mi genio, basado en la Jota Mora, que se llama en Aragón, que es una jota que está en toda la península ibérica, no solo en Aragón. Y entonces le he metido la jota tal cual es en la intro de Pa' mi genio, que eso no está en el disco, ni en la versión con Chano, ni en la versión con Warner. Esa intro, cantando la jota, que además la he puesto a cantar a ella, la jota mora, a Nabila. Y también está el tema que escribí en 2004 al volver de Palestina, Rompiendo la hora, que lo quería rescatar porque es una canción que escribí de la herida que anega el Mediterráneo cuando aún no lo anegaba. Ahora el Mediterráneo lo anegan las muertes de las poblaciones de Oriente Medio. Entonces también lo hemos rescatado, Rompiendo la hora. Y El caramelo, que es del disco Incubando, que era el tema así más moruno del disco Incubando, que le hemos dado un aire nuevo de samba reggae, más bailable que el que tenía en Incubando, que fue una de las diferencias que tuve con la compañía, ese tema. El ritmo de ese tema, ahí tuve unas... No estuve de acuerdo con lo que salió al final. Entonces me he resarcido también de hacerlo más a mi onda.
Algo de lo que siempre reivindicas tú en las entrevistas es que la jota no es solo aragonesa. Posiblemente cada pueblo, cada territorio, cada comunidad autónoma tiene casi su propia jota.
No es aragonesa.
Tú siempre, bueno, digamos que tú te reivindicas como aragonesa, pero por ejemplo en el disco de Pa' mi genio hay un tema que hablaba de hermanamiento entre la jota de Utebo y la jota gomera. En tus composiciones a veces también intentas apropiarte, bueno, tomar referencias de otras jotas de la península.
He utilizado pocas. De hecho esta, porque me chocó que visité la Gomera y me compré un CD de allí de folclore. Me encontré la jota gomera, que hablaba del frío también, aunque vendo castañas tostadas al rigor de la nieve y el frío. Digo, ostras, me parece de esta jota, parece peninsular, ¿no? Y se parecía a la de mi pueblo, vamos, que dije, pues las voy a hermanar. Pero sí reivindico que la jota no es solamente aragonesa, lo que pasa es que la aragonesa es la más brava y la más vistosa en el baile y fue la que mayor fama alcanzó en el siglo XIX, ¿no? Pero hay una noción, se cree la gente que la jota es de origen aragonés, que no es así. Precisamente la jota es el único género musical que une toda la península ibérica. Hay jotas en Castilla, en Murcia, en Valencia, en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en Cantabria, en Portugal. La jota es ibérica.
Por lo amargo, hoy mi voz ondea al viento.
Volvemos a las dos Medinas Blancas. Estuvisteis durante 2 semanas conviviendo en Sallent de Gállego. Los oyentes de Els Viatges de Carlos Carlos conocen Pirineo Sur muchísimo, maravilla, porque hemos explicado muchas cosas desde allí. Qué y bien. Para prepararlo en Sallent estuvisteis, como decía, conviviendo.
Sí.
¿Cómo fue esta experiencia?
Ah, esto fue lo que hizo que la música nos haya quedado tan chula. Porque vivíamos juntos, Navila, con su marido, el guitarrista, otro músico que trajeron de Marruecos, que tocaba el laúd, el banjo y todos los instrumentos así de cuerda pulsada. Y yo llamé al bajista Peter Oteo y a Pablo Martín Jones y a Borja Barrueta, que se iban turnando. Y entonces vivíamos en una casa en Sallent y ensayábamos en el polideportivo. Y volvíamos a casa y nos cocinaba Tarik, el marido de Nabila, nos cocinaba piernas de cordero buenísimas. Y bueno, y tomábamos vino juntos y fue una experiencia de convivencia familiar que fue lo que hizo que fluyera los ensayos y quedar, porque vamos, lo que suena en el disco es más lo que tocamos en directo, tal cual, es como una grabación de un directo, eso es tan orgánica.
José Manuel Gómez Gufi, el crítico musical del mundo, decía del concierto de ese año es el que más destacaba y decía que fue nuevo y emocionante. ¿Qué pasó en ese escenario flotante esa noche?
Pues algo pasó de magia, sí, porque mucha gente se emocionó esa noche con nuestro concierto. Y eso que yo ahora lo escucho digo, ay, pero estábamos verdes todavía, ¿no? Como después hemos hecho unos cuantos más y ahora ya está todo más rodado, ¿no? Pues que se dio la magia. La Nuza es lo que tiene. Ese pantano, ese escenario tiene magia. Algo pasa ahí, que aunque tengas frío, la magia se produce.
¿Pero se bañó alguien esa noche en el pantano o no llegó a ese nivel?
No, a ese nivel no, porque hacía un frío que pelaba. Esa noche no era de tirarse después del concierto.
Vamos ahora con otro mensaje que nos ha dejado Vanessa Giner.
Hola, Carmen. Soy Vanessa Giner, componente del Grupo Carraixet y presidenta del recién constituido Sindicato de la Música Valenciana, SIMUF. Bien, supongo que no te acordarás, pero bueno, hace años fuimos a verte a un pueblo de la Ribera, mis amigas y yo, mis amigas cantantes, vaya, y nos encantó tu poderío y cómo, vamos, todo. Vamos, unas fans en toda regla. Nos entramos a tu camerino y estuvimos hablando un ratito. Y muy bien, oye, de verdad, te felicito, muchísimas felicidades por tu trabajo. Y bien, a mí lo que me gustaría saber es cuál es tu opinión sobre la invisibilización de las mujeres en los escenarios y qué medidas tomarías. Nada, un besazo para Carlos y otro para ti. ¡Mua!
No es que haya invisibilización de las mujeres en los escenarios. Las mujeres como intérpretes no tenemos problema. Lo más complicado es ser creadora, porque hay pocas mujeres creadoras. Eso no es solamente responsabilidad de que el panorama sea masculino o machista o patriarcal, como lo llaman ahora, ¿no? Yo lo noto son SGAE porque somos un 16% de los socios de SGAE. Las mujeres representamos un 16%. Entonces, no estamos invisibles en el escenario si jugamos al juego del escenario, de enseñar, de ser provocadora sexualmente. Sexualmente, no ser provocadora con el discurso. Las mujeres que juegan al juego sexual, desde luego, no se encuentran con trabas. No hay invisibilización de la mujer. Hay invisibilización. Y es más que hay invisibilización, es que hay pocas mujeres creadoras. Entonces, las pocas que somos, pues cuesta más que seamos visibles. Más que nada porque somos pocas. Entonces, eso es una cuestión nuestra. ¿Qué pasa? Por otra parte, en el mundo de la música de hoy, que es la industria, no es lo mismo la música que la industria, ¿no? Pero es lo que se ve, la industria. La mayoría de modelos referentes femeninos son mujeres que juegan a ser bomba sexual. Las grandes estrellas de la canción femeninas, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, los símbolos de mujer en el escenario están asociados con la imagen, el show business, el ser sexy. Eso es lo que se vende constantemente, esa faceta. Si tú juegas a esa faceta, no te invisibilizan, al revés, te favorecen bastante. Pero si tú eres solamente creadora, o si eres creadora, pero no juegas al juego sexual, Pues claro, cuesta más, pero a los hombres también les pasa eso, ¿eh? Hoy en día casi nos pasa lo mismo a mujeres y a hombres que queremos dedicarnos a la música.
Ahora que nos hablabas del tema de las GAE, en el tema de los derechos de autor, tú siempre has sido muy crítica, sobre todo con, bueno, con la responsabilidad que tienen las empresas de comunicación en el tema de las descargas y todo esto. ¿Ves un poco de luz al final del túnel o aún está todo muy oscuro?
No hay luz al final del túnel para los creadores, no. Para las industrias que se han creado en torno a los creadores, antes eran las discográficas, ahora son las de internet, ¿no? Es evidente que hay alguien ganando dinero con la música. Ahora se descarga un montón de música, se consume un montón de música, pero no nos llega a los que originamos la música. Entonces ha aparecido el nuevo monstruo, que es internet, sus servidores, sus empresas de internet, que ellos están haciendo negocio con el contenido. Entonces el problema es que no nos llega a los autores. Después los autores, en nuestro país concretamente, la sociedad que gestiona nuestros derechos, es un reflejo de lo que es la administración del gobierno. Está todo podrido, el edificio. Entonces yo veo un futuro bastante negro. Bastante negro porque hemos cambiado de modelo. O sea, el modelo de antes no sirve, pero no sabemos cuál es el de ahora. No sabemos cuál es el modelo por el que el creador ahora va a subsistir. Porque la gente da por sentado que todos los creadores cantan o tocan. Hay gente que compone para otros y no canta en los escenarios. Y vive de su derecho de autor. Que además solo lo tienes si tu canción la escuchan. Tú puedes trabajar igual, componer un montón de canciones, pero si no suenan y no se escuchan, tú no ganas. Tú deberías ganar en función de lo que se te escucha, pero eso no está pasando. Porque no sabemos quién se lleva el dinero del consumo que hay, ¿no?, de música. Sí, bueno, sí que sabemos quién se lo lleva, pero nosotros no somos.
Algo con lo que tú también eras muy crítica o autorreflexionabas sobre ti misma es sobre el hecho de posicionarte políticamente, digamos, de ejercer un discurso político encima del escenario. Que como si dijéramos, a medida que ha pasado el tiempo, has cambiado tu perspectiva de la posición de intentar a veces pues callar ciertas cosas cuando estás encima del escenario. ¿Por qué?
Fundamentalmente porque como mi posición es personal, yo tengo pensamiento crítico propio. Entonces no pertenezco a ningún partido ni a ninguna corriente ideológica. Entonces te conviertes en incómoda para mucha gente. Y soy consciente de que me ha perjudicado en mi carrera significarme. Y entonces, en cualquier caso, yo en el escenario sí que hago lo que me da la gana. Me corto más en los medios de comunicación, en depende de qué medios de comunicación. Porque sé que, bueno, y lo he vivido, ¿no? No hace falta que te censuren, sencillamente no existes, ¿no? Te hacen parecer intrascendente. Entonces, bueno, pues he tenido que tener cuidado, ¿no? Porque realmente hay temas que significarse con ellos, concretamente el tema Palestina, significa que te estás poniendo ruedas en tu, en la rueda, te estás poniendo palos en la rueda de tu bicicleta. Soy más comedida, o sea, no soy tan impulsiva como era. También he cumplido más años, ¿no? La edad se nota. Pero yo sigo teniendo mi pensamiento y manifestando mi parecer ante los temas, ¿no? Y tengo compromiso político. Lo que no tengo compromiso es con ningún partido, ni con ninguna ideología.
Digamos que el proceso de un músico desde estar con una discográfica multinacional importante a estar ahora como independiente, has aprendido muchísimas cosas, hasta, de hecho, digamos que gracias al Premio Nacional que te dieron de Músicas Modernas, creo que se llama, Músicas Actuales, resurgiste de una situación bastante mala. Después de todos estos años, ¿qué has aprendido en relación con todo este tema, digamos, que a veces parece un poco oscuro, de los managers de la discográfica?
Pues que es un mundo de tiburones, todo el mundo de la industria en torno a la música, ¿no? Y que realmente pues hay que estar muy espabilado. No solamente sigues adelante con tu talento, necesitas más cosas que tu talento. Eso es lo que he aprendido. Que el talento, por supuesto que es necesario, pero que no solo con talento puedes llegar a hacer lo que quieres, ¿no? Que es vivir de la música. Es complicado. Vivir en la industria significa que tienes que estar siempre vigilante, ¿no? Y no fiarte. Yo me he fiado mucho y claro, pues te das cuenta que cuanto más, es un peligro, eres un peligro con patas cuando te fías de todo el mundo. Entonces, lo que he aprendido es eso, que el talento no es lo único necesario para hacer una carrera musical.
Pues nada, muchísimas gracias, Carmen París, por esta conversación. Creo que te decía una vecina tuya que aquello de la Jota Aragonesa era muy complicado, que te ibas a dejar la voz. No le hiciste caso. Aquí estamos...
Era una profesora de canto.
No le hiciste caso. Ahora estás aquí. Y nada, muchísimas gracias y esperemos... Y como decía, creo, la Bordeta, que siempre nos quedará la París.
Ah, sí, lo dijo. Que eso fue... muy grande cuando saqué el primer disco. Pues sí, me alegro mucho que os acordéis de esa frase.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Say you just want one kiss. You say you just want one kiss. But perhaps what it may happen is that instead of one kiss, I could give you over 100. I could give you over 100. You say you just want one kiss. You say you just want one kiss. Like a mirage in the dark. desert. Like a mirage in the desert. You turn up to me so gentle. When you look into my eyes, all inside me starts to tremble. All inside me starts to tremble. Like a mirage in the desert. Como un príncipe de Oriente en mi desierto apareces, mirándome de una forma que me estremece. Me pides que te dé un beso, pero puede suceder que en lugar de darte uno sean muchos más de cien. Sean muchos más de cien. I could give you over 100. Sean muchos más de cien.
Solo uno de Carmen París en la versió que va incloure en el disc Elles con J, que va gravar amb la Greb Hopkins Concert Jazz Orchestra de Boston. Amb el tema L'Amma Bada Yak Tahana ens acomiadarem. Este tema el trobem en l'àlbum Dos Medines Blanques de Carmen París i Nabil Amán, que li van donar forma des dels Pirineus Aragonesos al Valle de Tena, al poble de Sallent de Gallegonfan, Pirineu Sur. Este tema no és del repertori habitual de Carmen París, és del de Nabil Amán. La música és de Nabila i el guitarrista i del guitarrista del grup Tariq Hilal. La lletra és tradicional i podrem escoltar tant les veus de Carmen París com la de Nabila. A gaudir de la cultura!
Lamma bada yatghanna.
Thank you.